Yo no debo nada a nadie.
No seas tonto.
No seas tonto. Si lo debes todo. Eres un ser indigente. Pobre. Mísero y desnudo. Mira a los niños esos. Si no fuera por sus padres, no podrían ni sobrevivir. Han recibido su ser. Cuando encontramos un niño tonto, de esos niños que se rebelan contra los padres y le desobedecen, le miramos como diciendo que este niño es tonto, es un impertinente. Pero ¿cómo es posible? Entonces así nos comportamos a nosotros a veces, como niños impertinentes y tontos. Por eso el San Ignacio, en principio y fundamento, dirá: el hombre es creado. Ahí incríticamente está entendido por Dios. Si soy creado, hay un creador. Y ese creador es el que llamamos Dios, ¿no? El hombre es creado por Dios. Y el que crea sabe para qué crea las cosas, ¿no? Y los seres. Pues Dios no puede hacer otra cosa sino crear seres para su gloria. No porque sea un egoísta, tremendo egoístón, sino al contrario. Dios no necesita nada de las criaturas para ser feliz. Se basta a sí mismo. Lo que pasa que es tan bueno que ha visto que pueda haber otras criaturas que participen de su ser y ser felices mediante la participación en su amor, en su verdad, en su vida, en su belleza. Entonces crea a los ángeles y crea a los hombres. A los ángeles los creó todos puntualmente, de una tacada. ¡Pum! Aparecieron todos los ángeles. En cuanto al tema del hombre, hizo que aparecieran llamando Dios a participar de su poder creador por participación a los mismos hombres y mujeres. Y entonces los hombres se convierten también en causa instrumental, como dicen los escolásticos, de su poder creador de la creación. Pero como instrumento, no somos dioses. No somos dioses. De tal modo que Dios permite, quiere, desea que el hombre participe también de su poder creador, y esto es algo que al hombre también le llena de gozo y de alegría. Y esto lo aplica San Pablo al tema de la mujer embarazada, que cuando va a dar la luz a un hijo tiene angustias, miedos, pero cuando ya ha dado la luz al hijo, entonces todo se le convierte en alegría. Yo veo a vosotros que sois padres ver a los hijos, y normalmente cuando veis que vuestros hijos son obedientes, buenos, que son dulces, que vienen a refugiarse en vuestros brazos, pues ponéis unas sonrisas que cualquiera que lo vea dice: tío, se va a derretir desde un momento a otro como fortachón que es. Y creo que eso es común, ¿no? Más ve el padre que el hijo es bueno, es obediente, respetuoso, es listo, te atienden, que todas estas cosas, pues el padre se llena de una alegría enorme. No siempre es así. Vosotros veis los disgustos que dan los hijos a los padres, ¿verdad? Y de esto también sabéis mucho. Cuántas zozobras, cómo saldrá mi hijo, que ahora ha llegado el tiempo de la decisión. ¿Qué decisiones tomará? ¿Por dónde orientará sus pasos? ¿Será capaz de no faltarme al respeto y de reconocer todo lo que ha recibido? o bien no serás sino un egoísta y un exigente, y además se puede convertir en un despreciador de sus mismos padres, y todo el corazón de los padres se estremece, y muchas veces surgen no solamente dudas sino lágrimas de ver este hijo mío se entuerce. Yo le querría evitar los males que eso le agraveará, pero no puedo, porque ya es un hombre y ya debe de tomar decisiones por sí mismo, y uno está viendo que eso es como el hijo pródigo ya. Dame la parte de la herencia que me largo y no quiero saber nada de ti. Ni de ti, ni de tus cosas, ni de mi hermano, ni de mi hermana, ni de mi madre, ni de nadie. Corto y navego. ¿Lo has entendido, papá? Así que veo. Adiós. Ahí te quedas. Ahí te pudres. Estas cosas duelen tantísimo, ¿verdad? Corazón de nuestro. Pues el Señor también, de alguna manera, lo ha vivido todo esto con una profundidad grande. Nos lo ha enseñado Jesús con parábolas. Nos ha enseñado Jesús que él ha venido también a este mundo y ha asumido el pecado nuestro, el pecado de todos los hombres, y se ha hecho obediencia al Padre para conseguir gracia para que nosotros podamos hacerlo. San Ignacio dice que el hombre es creado por Dios para servir, hacer reverencia, para alabar, servir, hacer reverencia a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. ¿Cómo, qué alabanza quiere el Señor? La alabanza de un corazón sincero. Muchas veces a través de los profetas Dios se queja de su pueblo diciendo: este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere la alabanza de labios, sino quiere que la vida nuestra se convierta en una verdadera alabanza a Dios. Cuánto bien recibimos cuando encontramos el ejemplo a nuestro lado de un hombre que se toma la vida cristiana en serio. Y en vez de estar lamentándonos porque me falta esto, me falta lo otro, y no tengo esto, no tengo lo otro, convierten la vida humana en una verdadera alabanza a Dios, con un corazón sincero. No empiezan a blasfemar cuando las cosas le van mal, o cuando el Señor quiere purificar al alma con alguna enfermedad o algún fracaso o alguna cosa. En vez de el alma, en vez de renegar de Dios, en vez de estar pidiéndole cuentas a Dios porque no le quedan vacas en el establo, él, como el salmista, dirá: aunque no tengo vacas en el establo, mi corazón exulta en Dios mi Salvador. Cuando nos va bien, cuando todo está perfecto a nuestro modo de pensar, cuando las cosas se desarrollan según lo que nosotros habíamos previsto, vamos a Dios. Cuando se tuercen, qué fácil es estar recriminando a Dios. Qué fácil es eso. Sin embargo, San Ignacio dice que el hombre ha sido creado para alabar a Dios, y alabarle en todo momento y de un modo sincero, con un corazón sincero. Por la mañana, iré a tu encuentro, Señor, y te alabaré. Eso es en otro salmo. De modo que esto que estamos haciendo no es simplemente pues vamos a reunirnos porque queda bien, es un adorno dentro del centro hogar, somos del hogar de la madre, tenemos unos compromisos, vamos a cumplir. No es eso. Nos estamos equivocando totalmente. Lo que es que nosotros sabemos que nuestra vida tiene que ser una continua alabanza de Dios, viviendo todos los momentos en unión con Jesucristo, que Jesucristo pasaba tanto tiempo en oración, no porque lo necesitara en el sentido de pedir porque él era Dios, sino en el sentido de unir su alma a Dios su Padre para alabarle. Hemos sido hechos para alabar, hacer reverencia. Eso de hacer reverencia hay que entenderlo bien. No es formalismo de ponernos allí como en esa película del siglo XVI o XVIII, con la corte y los duques y los condes y todos haciendo reverencias al señor rey, que a lo mejor era un sinvergüenza muy violento. No se trata de eso. Hacer reverencia significa estar en unión con el mandamiento que le dio Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Hacer reverencia viene a significar reconocer quién soy yo, y quién es Él, quién es Dios y quién soy yo. Esto San Francisco de Asís lo vivía de un modo particularmente vivo. Él decía: ¿quién sois vos y quién soy yo? Y luego concluía diciendo: mi Dios, mi todo. Entonces el hacer reverencia a Dios no se trata de tanto de formalismos, que eso puede venir o no, que te tires de rodillas con la frente en el suelo, o te pongas de pie con los brazos en cruz, o con los brazos elevados. Eso es, son cosas, digamos, accidentales, importantes, puesto que también la reverencia a Dios debe participar también el cuerpo. Pero lo principal es el corazón del hombre. ¿Cuántas veces manipulamos el nombre de Dios y hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice? Ayer veíamos como Álvaro decía que tuvo una conversión a los 24 años y antes, pues por lo que yo entendí más o menos, parecía que no iba muy bien eso de no fornicar y de cosas de ese tipo. Entonces, claro, un hombre que dice: yo soy cristiano, yo soy católico, yo aquí el primero. Y luego, el Señor que te ve las 24 horas del día está viendo, y está viendo lo que estás haciendo. Te está viendo la poca fidelidad que tienes a su palabra y a lo que Dios dice. Hacer reverencia es vivir en cristiano las 24 horas, tomándose en serio los mandamientos de Dios. Hacer reverencia no es simplemente ir a la iglesia y darse golpe de pecho o ponerse en el primer banco y no es eso. Yo creo que en eso tenemos que cambiar mucho. Lo cual no quiere decir que si tienes que hacer oración no la hagas. Siempre hay una excusa para no hacerlo. Hay algunos que siempre tienen excusas para no hacer oración. Se ha roto el barco, tengo que darle una mano de pintura, tengo que regar la alfalfa, es que tengo que ir a comprar una bombilla, porque ahí se ha fundido una bombilla y voy a comprar. Y casualidad es siempre la compra, o arregla aquello, o diga aquello, o siempre hacer. Siempre cuando debería de estar con el Señor a solas para poder recibir de Dios la fuerza, la luz y sobre todo su amor para que Él pueda amar. Porque no se trata de que nos convirtamos en activistas. Gente que desprecia en otro, desprecia en otros lo que él no hace y ve que los otros lo hacen. Por ejemplo, el que es muy activo desprecia al que es contemplativo. El que es contemplativo desprecia al que es activo. No sabiendo o no queriendo reconocer que tenemos que ser las dos cosas, contemplativos y activos. Lo que pasa es que hay que hacerlo en los momentos que cada uno tiene que hacer, y no cuando a mí se me ocurre. Por eso es tan importante el dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y por eso hemos invocado. La invocación al Espíritu Santo no es un adorno, es una necesidad. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer, os conviene que yo me vaya, porque si me voy os enviaré el Espíritu Santo y Él os llevará a la verdad plena, tomará de lo mío y os llevará a la verdad plena. Y ese tomar de lo suyo de Jesús es de lo que de su vida y de su palabra, de sus enseñanzas, de su doctrina, nos mostrará también el poder salvador que el Señor tiene, de tal modo que en toda nuestra vida no se convierte en un puedo, sino que se convierte en un Señor, soy un pecador, tener piedad y misericordia de mí, yo deseo ir por el camino tuyo, si tú no me ayudas yo no podré hacerlo. Lo otro que marca San Ignacio de Loyola es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. El servicio a Dios, en esto sí que hay que tener un cuidado enorme, porque frecuentemente confundimos el servicio de Dios con el servicio de nosotros mismos. Y tomamos muchas veces como voluntad de Dios lo que es nuestra propia voluntad. Y aquí es donde nos equivocamos casi siempre. Yo lo tengo muy visto esto. Difícilmente nos encontramos verdaderamente un alma que esté disponible, dócil y dedicada a hacer la voluntad de Dios. Hace la propia y luego dice que está haciendo la voluntad de Dios. Si Dios le dijera deja eso, entonces se pondría nerviosísimo y seguiría diciendo que ella lo que quiere es hacer la voluntad de Dios y que él está diciendo otra cosa, pero dice, para ella la voluntad de Dios es la identificación con su propia voluntad. Y entonces aquí es donde nos equivocamos totalmente, porque confundimos, y esto es por una razón, porque no somos indiferentes a las cosas creadas, sino que nuestro corazón se apega a las cosas creadas, y ese mismo apegamiento no lo impide. Por eso dice San Ignacio, y mediante esto, o sea, en alabanza, la reverencia de nuestro Señor, y mediante el servicio real a Dios nuestro Señor, mediante esto salvar su alma. Y cuando contempla todas las cosas dirá, y todas las cosas sobre la tierra son creadas por Dios para el hombre y para que le ayuden a la consecución de su último fin. De modo que toda la creación está hecha por Dios para ayudarnos. Lo que ocurre es que nosotros, al apegarnos a las cosas de este mundo, nos impiden la salvación. ¿El dinero es bueno o es malo? Pues ni bueno ni malo. El problema del dinero no es tenerlo, sino que él nos tenga a nosotros. Este es el problema. El tener es bueno o es malo. No, si el tener ni es bueno ni es malo, pues es un medio que tenemos que utilizar. El problema es que las cosas nos tengan a nosotros, nos tengan amarrados. Mirad, San Juan de la Cruz, tanto me da que el pájaro esté atado por un hilillo que por una cuerda o una maroma. El caso es que no vuela. Entonces dirá que tenemos que coger con la tijera y cortar el hilo que nos impide volar. Solo es una simbología para indicar, claro, está la unión con Dios, que no puede haber unión con Dios si no hay vaciamiento propio antes. Y Santa Teresa de Jesús dirá: pobres almas, que habiendo nacido para ser águilas surcando los espacios, se han quedado en pollos trabados. La traba es una cuerdecita pequeña. Para trabar un pollo es muy fácil, tiene dos patitas. Le pones la traba y la atas bien juntita y el pollo ya no puede ponerse de pie. Y está de lado, aleteando, y dale, y dale, y aletea, y aletea, y aletea, y no se puede poner de pie. Ni siquiera nos podemos poner de pie si estamos trabados a través de los sentimientos y de los apegos a una mujer que no es la mía, a un hombre que no es mi marido, a una aficioncilla que tengo o que puede ser un juego en el comer, una aficioncilla a tener, a verme guapa, y estoy ahí, no haré nunca un ayuno porque es que si no me voy a enfermar. Pero si es para estar guapa, ¿cuántos ayunos? ¿Y cuántos regímenes se siguen? Prueba este, que es muy bueno, a base de comer nada más que manzanas, a base de no sé qué, a base de no sé cuántos. ¿Cómo se ajusta la gente a las categorías del mundo que te imponen además en la ropa unos modelitos que tienen que ser de 50 y la talla no puede pasar de 50 o de 45? Y entonces no es que te pones un traje que te venga bien, sino que es que intentas que tu cuerpo se meta en aquello que te ponen y que te dictan, y que no puedes ponértelo porque te corta hasta la respiración. Estos son los apegamientos. O el apegamiento de aparentar. Yo me tengo que comprar un coche cada 2 años, esté como esté el anterior. Y además, mejor que el que tenía anteriormente, aunque esté funcionando y marche bien. Y entonces todos los esfuerzos están, trabaja esclavo, trabaja, trabaja, que tienes que comprarte el coche aquel, que el Audi, el no sé qué, el BMW, no sé cuántos, siempre más, más, más. Y nos coge el enemigo por ahí. Y nos agarra bien agarrados. Y y no somos capaces de funcionar, no somos capaces de desprendernos de categorías del mundo que son verdaderamente ídolos. Las demás cosas sobre la tierra están creadas por Dios para el hombre y para que le ayuden a la consecución de su último fin. ¿Cuál es el último fin del hombre? La visión de Dios, la visión de la vida. Dios quiere que nosotros vayamos a verle a Él, a encontrarnos cara a cara con Él. Lo que pasa es que nosotros queremos ir por nuestro camino. Mirad, vosotros estáis casados y os miráis a los ojos y sois felices. Pero suponte que sales de esta, de este centro hogar y te vas a tu casa. A tu marido o a tu esposa le da un mareo, pum, y se cae. Va al hospital, le hace una analítica, ingresada o ingresado. Dentro de 2 meses estás enterrando al marido o a la esposa. ¿Qué dices? ¿El Dios bueno? Puede ocurrir, sí, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios eso? Empezamos a preguntarnos. Si todo iba bien, ahora mejor que nunca. Mira, aquí en mi iPad tengo, pues, aquí tengo en mis notas, que yo a veces pues tomo notas y tomo cosas que yo oigo mientras estoy con lo que oigo de la gente, que yo sé lo que dice y lo pongo a veces. Una mujer en el avión de Ryanair, Roma a Santander, el 25 de mayo del 2012, le oí decir lo siguiente: con lo que se han cuidado mis padres, no se merecían morir tan pronto. Usted puede cuidarse todo lo que quiera. Y puede tener usted 5.000 millones, como le ha pasado a Rosalía, la dueña de Unites, de no sé qué. Con lo que se han cuidado mis padres, no se merecían morir tan pronto. Sí que el Evangelio que te dice es que a la hora que menos pensé viene el Hijo del Hombre. Si es que no nos lo tomamos en serio. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la palabra de Dios nos dice que la muerte entró por el pecado. Y el Señor, y nosotros sabemos que el Señor nos ha liberado del pecado y que el último de los enemigos del Señor, que es la muerte, será vencido, ya ha vencido de hecho con la resurrección de Jesucristo. Pero todos participaremos, los que hemos creído en Cristo, de que Jesucristo nos quiere hacer partícipe de su resurrección, pues vendrá al final de los tiempos. Por eso es tan importante la confesión que los cristianos hacemos de que Cristo ha resucitado. Pero claro, muchas veces creemos en estas cosas, pero no nos las creemos. Lo creemos a nivel intelectual, pero no a nivel existencial. No pasa a la vivencia de nuestra vida. Esa verdad no ilumina nuestra existencia en el momento de ahora. Lo que nos pasa a nosotros es que estamos cogiendo los criterios mundanos, respiramos nihilismo. Es decir, no hay nada. Nadie ha vuelto de allá para decirnos. No, no. Ha venido Jesucristo y te lo ha dicho.
Sí, pero...
Ese es el problema. Que cuando Jesucristo habla no debería haber ningún pero. Sino ha hablado Jesucristo, que es Jesús, es Dios y hombre. Dice verdad, yo la creo, y por lo tanto ilumina mi camino siempre. Tanto en el momento en que nos miramos con ternura, o en el momento en que la muerte hace aparición dentro de mi hogar, de una manera que me descoyunta totalmente. Bueno, voy a leer otra vez esto. La ley de medio un poquito. Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad. Quitad de en medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Nosotros también tenemos diosecillos y medillos que nos vamos fabricando día a día. Y servid al Señor. Y si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. ¿A los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis? Pero dice Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es muy importante. Porque tú te vas a encontrar cuando terminas de tu hogar en medio de paganos. Te vas a encontrar en medio de gentes infieles al mensaje de Cristo. Que se van a crear un evangelio a su medida. Esto me gusta y esto no me gusta. Lo que me gusta lo cojo y lo que no me gusta no lo cojo. Te vas a encontrar gente que va a detrás del dinero, como decía Álvaro ayer, tú cuando te levantas, ¿a quién le pides permiso? ¿A Dios o al dinero? Para que oriente tu vida ese instante, ese día que tú tienes que vivir. Pero con sinceridad, ¿eh? Si Dios fuera el primero, cumpliríamos nuestros compromisos de oración. ¿No lo cumplimos? Seamos sinceros, y la cosa va mal, ¿eh? La cosa va mal. Tienes tiempo para todo, pero para Dios, un cuarto de hora, no. Es que me pide demasiado, un cuarto de hora. Ah, pero tengo tiempo para irme al restaurante, y tengo tiempo para ir al cine los domingos, o al teatro, o a la música, o aquí, o tiempo para ver el Fórmula 1. Y la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Fórmula 5. Para oír la música de unos, de otros. Y tiempo para folgar. Para no hacer nada. Para eso tengo mucho tiempo. Pero para Dios, parte de la función. Joder, que Dios es muy exigente. Y tenemos tiempo para trabajar. En el campo, con los animales, con las máquinas. Con la cibernética, con el internet, o con el internet. Pero sin embargo para Dios no. Un momento, ¿verdad? Y yo voy, me chupo el dedo y me lo creo. Claro, como Dios no se entera, como Dios está allí en su cielo, como el Dios es el totalmente otro, ¿sabes? Totalmente otro, porque tú te has alejado de él, desgraciado. Si te acercabas a él, verías que no es el totalmente otro, sino que es tu padre amoroso que está queriéndote dar lo que le pides, si te lo pides con fe y con confianza, pero no le pides nada. Esto es asombroso, el Josué este, a mí me cae muy bien este. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Que yo y mi casa. Aquí este Josué no sabe si Enocito, su nietecito, iba a servir al Señor. Pero aquí parece que, claro, en aquel tiempo, como era una cuestión muy comunitaria, parece que en la casa el padre y la madre tenían un carácter rector y de dirigir y demás, de otra cultura. Pero esta decisión fuerte, fortísima, que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es servir al Señor? Escucharle, cumplir sus mandamientos. Claro, aquí estamos en el ámbito de la ley, en el ámbito de la gracia. Los mandamientos están refrendados igualmente. Señor, ¿qué he de hacer de bien para salvar, para agarrar la vida eterna? Cumple los mandamientos. La palabra de Dios no dice, los mandamientos de la ley monosaica ya no vale. No, no, lo refrenda. Y te da más todavía. Y te dice, ama a tu enemigo. Porque si amáis simplemente a vuestros enemigos, ¿qué valor tenéis? Eso también lo hacen los paganos, ¿no? Los que sirven a Baal, a Melcar, a Melcón, o a Apis, o a Thor, o a Amón, eso también lo hacen, el amar a sus amigos. Pero en esto conocerán que sois de los míos, si amáis también a los que os persiguen, os calumnian. Ahí veis. ¿Cuánto nos falta? Bueno, lo que pasa es que no hay que desanimarse. Lo que hay que hacer es emprender el buen camino. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Es que es esclavitud de Egipto, a nosotros es la esclavitud del pecado. Quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. A nosotros sería los grandes prodigios que ha hecho Jesucristo ha sido el morir por nosotros. Y el resucitar. Yo no voy a abandonar a Jesucristo, nuestro Señor, que murió por mí y que resucitó y me hace partícipe también de su resurrección por los sacramentos. El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos amorreos que habitaban el país. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Ya está, ya con esto tenemos suficiente para meditar, porque ya hemos hablado de lo que es servir, hacer reverencia, alabar al Señor, a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar nuestra alma. Y tenemos que enseñar a otros también, porque nosotros no somos solos, sino que el Señor dijo, y predicar a todos los hombres, a guardar todo lo que yo os he enseñado. El que crea y se bautice se salvará, el que no será condenado. Se condenará él porque ha rechazado a Dios, y no es posible poder estar en su presencia habiendo estado toda tu vida rechazando a Dios nuestro Señor y expulsándolo de tu corazón y haciendo lo que a ti te viene en gana. La amistad no tiene sus leyes, como hay leyes biológicas y leyes astronómicas, hay leyes también de tipo espiritual. No puedo yo amar al que no, a aquel frente al cual he estado alimentando mi alma de odio. El pecado se define conversión, aversión a Dios y conversión a las criaturas. No persona que ha estado con aversión a Dios toda su vida, ¿verdad? Y que no ha querido ni oír de Dios y que lo rechaza de antemano, etcétera, ¿cómo va a tener luego una amistad con Dios? Estar sin pecado quien no reconoce su existencia. Se lo dice San Pablo en la Epístola a los Romanos, que podemos pervertir el uso de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, situando nuestra libertad donde no tiene que estar situada. Y al contrario, tenemos que hacer el esfuerzo de situar nuestra libertad donde tiene que estar situada. Tenemos entonces que salir de nuestro propio amor, el amor propio, nuestros intereses y nuestras cosas, para entrar dentro de la voluntad de Dios y siendo muy humildes. ¡Oh, cuánto el Señor corrige al hombre que dice: yo puedo, yo soy, ya verás que bien lo voy a hacer! Empieza a poner todos sus esfuerzos: y yo puedo, ya verás, yo, y se convierte diciendo: yo puedo. Y al cabo de a la vuelta de 10 años te encuentras con las orejas gachas y diciendo: no puedo, no he sido capaz. Pero si eso ya lo sabía yo de antemano, pasa que no me hacía ni caso. Y nuestra vida tiene que ir por otra vía, la vía de la humildad. Un día, Padre Henry, le pedimos un consejo que nos diera y nos dijo: humildad. Esto es maravilloso, porque Dios acoge a mí. Yo tengo mucho miedo a los que les sacan el pecho creyendo que son ellos los que hacen. Si le permite el Señor, lo hará. Si no se lo permite, no lo hará. Si el Señor le da la gracia y él acepta esa gracia, y la gracia no es estéril en él, pues entonces sí que hará. Pero si no tiene la gracia, si Dios no se la da porque es soberbio, entonces las obras humanas todas se vienen abajo, tarde o temprano. Pero después de haber hecho una gran ruina, porque el soberbio arruina la tierra, arruina a la familia y arruina a sí mismo. Y al final tiene que reconocer que es un tarugo. Que Dios nuestro Señor nos ayude a restaurarnos y a saber caminar por el camino de la verdadera humildad, escucharle a él, de poner en práctica, como lo vimos ayer por la tarde, su palabra, que no defrauda nunca, que así sea.